Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de un atentado terrorista de ETA durante la transición. Como estamos a finales de julio y como hay tanta gente que está poniendo a caldo y minusvalorando la transición, aquí nos estamos dando el lujo de repasar algunos hechos importantes en esa transición por el valor que tiene la transición. Hemos recordado que tras la muerte de Franco se aprobó una ley para la reforma política que permitía que se celebraran elecciones, y eso fue en 1976, y en 1977 se celebraron elecciones. Pero en los 20 meses que van desde la muerte de Franco hasta esas primeras elecciones democráticas de 1977, esos 20 meses ponen de manifiesto que los españoles queríamos reconciliarnos, pero que había una serie de minorías, pequeños grupos de variado signo, que querían reventar con violencia la transición. Expresiones de terrorismo para desestabilizar la democracia. La violencia y el terrorismo tuvieron una presencia destacada con el protagonismo de ETA en esos meses.
ETA ha vuelto a matar, la forma acostumbrada, por la espalda.
La forma acostumbrada, por la espalda. ¿Por qué mataba ETA? Pues porque no reconocía el nuevo modelo político y social que se había instaurado en España. No lo admitía ETA, pero tampoco lo admitía ese modelo político y social algún grupo de extrema derecha. Ni siquiera la amnistía que se otorgó el 15 de octubre del 77 a los presos políticos y miembros de ETA fue suficiente para mitigar la espiral de violencia que se generó después. La raíz y el origen, ya digo, era desestabilizar la democracia. Se pretendía doblegar a la sociedad, matando.
Y vamos con la segunda noticia, una de las noticias importantes de nuestro sumario, una noticia que nos lleva al País Vasco, donde un guardia civil resultaba gravemente herido al hacerle explosión un paquete bomba cuando salía de su casa.
La transición convivió con el terrorismo, ya digo, de grupos de izquierda, grupos marxistas, maoístas, independentistas, protagonismo de ETA, sin duda, pero también estaba el GRAPO, también estaba el FRAP, también estaba Terra Iure. Los efectos fueron devastadores. ETA asesinó del 78 en adelante a 69 personas. No, de 68 en adelante, no. En el 78, en un solo año, 69 personas. En 1979 asesinó a 83 personas. En 1980... ETA asesinó a 99 personas, para que luego nos cuenten historias sobre ETA. Fueron los años en los que ETA cometió más asesinatos. Pero los GRAPO también asesinaron entre 1977 y 1979 a más de 80 personas.
Y sobre las 10:30, una cosa así, nos dijo: iros para casa, ir haciendo la cena, que ahora voy yo. Tardamos media hora, una cosa así.
Este es el relato de una de las víctimas de los GRAPO.
Que prácticamente todos los días hubiera muertos, hubiera un coche bomba.
Un atentado era una pequeña reseña al final de un periódico.
Los atentados, al final, como dice este veterano periodista, ocupaban un breve casi en los periódicos. Atentado prácticamente diario. Además de los grupos de ultraizquierda, ETA y GRAPO, nacionalistas, también había violencia de la ultraderecha, como los grupos de la AAA, los guerrilleros de Cristo Rey o el Batallón Vasco español. Digo que hubo diferentes grupos, pero insisto en que la mayor amenaza para la transición y para la democracia fue ETA. Durante unos cuantos años ETA se disfrazó dentro del rechazo social contra el franquismo. Y se presentó como una organización que luchaba por las libertades, utilizando el asesinato. Pero después de la muerte de Franco, quedó claro lo que era ETA. Un grupo terrorista, un grupo dedicado a cometer asesinatos por una reivindicación nacionalista. Ahora, desgraciadamente, los herederos de ETA quieren reescribir la historia. Y ya digo que la historia fue la historia de una transición que ETA quiso destruir. ETA estuvo contra la democracia siempre. Es lo primero que quería contarte, no lo único. La nueva prueba de acceso a la universidad propuesta por el gobierno no le gusta a las comunidades gobernadas por el PP. Incluso la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que el nuevo sistema podría ser recurrible porque no garantiza la igualdad de oportunidades. Tampoco contenta a los alumnos que llevan pidiendo mucho tiempo una prueba única en toda España. Es una opinión que ha compartido en la tarde de COPE Francisco López Rúperez, que fue presidente del Consejo Escolar del Estado.
Bueno, realmente, digamos, no se resuelve. Se puede paliar en pequeña medida a través de establecimiento de ciertos criterios comunes de corrección, pero esa solución nos aleja del objetivo deseado por muchos estudiantes, por muchas familias, y que consiste en aspirar, como pasa en otros países, a una prueba común para todo el Estado.
Desconvocada la huelga de los tripulantes de cabina de la compañía aérea EasyJet prevista para los días 29, 30 y 31 de julio tras llegar a un acuerdo con la empresa. Y son ya 14 las denuncias en Barcelona por pinchazos en zonas de ocio nocturno, aunque de entrada no consta que en ninguno de estos casos la víctima sufriera una agresión o abusos sexuales ni robos, y no se ha podido determinar todavía si las víctimas fueron drogadas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Suben las denuncias y los Mossos piden rigurosidad y no crear un clima de terror. En los 14 casos denunciados no hay constancia por el momento de agresión sexual posterior o de robo o lesión, y tampoco se ha podido determinar si los pinchazos contenían algún tipo de sustancia estupefaciente. Las víctimas, mujeres en zonas de ocio, han detallado en redes sociales que noten el pinchazo y que luego quedan en un estado semi-inconsciente con la sensación de aceptar todo tipo de propuestas, aunque luego las pruebas médicas descarten por el momento la inoculación de sustancias tóxicas. La policía recomienda a las víctimas desplazarse de urgencia a centros sanitarios para la recogida de muestras. En Francia ya se han denunciado casos similares de pinchazos.
Los recursos naturales disponibles para todo 2022 terminan hoy jueves 28 de julio. De aquí a final de año el planeta estará en números rojos. Para todo el año serían necesarios los recursos que pudiese ofrecer un 1,75% de la actual tierra. Haría falta casi una segunda tierra para atender esas necesidades. Carla Otero.
Entre el 1 de enero y el 28 de julio se ha agotado el presupuesto anual de la Tierra de recursos naturales para todo 2022. A partir de hoy, la capacidad de estos recursos se encuentra en números rojos. Se ha adelantado un día con respecto al año pasado. En las últimas 5 décadas este anticipo se ha repetido, salvo en 2020, que con la pandemia se retrasó levemente. Pero se trata de un consumo diferente en cada lugar del mundo y solo Qatar necesitaría 9 planetas de recursos naturales. Por ahora no hay soluciones a nivel global ante este problema, pero apostar por nuevas formas de producir, consumir o desplazarse, son pequeños cambios que nos permitirán retrasar esta fecha.
Y ahora nos vamos a los deportes, porque te vamos a contar la actualidad deportiva del día de hoy. El Barça anunciará en las próximas horas a Koundé. Miquel Zubalde.
Jules Koundé se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Barcelona. Ya ha abandonado la concentración del Sevilla en Lagos y el club azulgrana ya tiene todo listo para anunciar la incorporación del central francés. En el Atlético de Madrid anunciaba hace unas horas el fichaje de Nahuel Molina. El lateral derecho llega desde Udinese y firma para las próximas 5 temporadas. En Fórmula 1, Sebastián Vettel, 4 veces campeón del mundo, se retirará a final de temporada. Utilizó su cuenta de Instagram para anunciar Qatar que pone punto y final a 15 años como piloto de Fórmula 1. Y en baloncesto, España anunció la preselección para el Eurobásquet con Lorenzo Brown y Juan Núñez como principales novedades.
Sigues en la tarde de COPE. Algo más de 3.000 niños menores de 11 años están en centros de acogida en España. Por razones diversas, sus padres no tienen la tutela es de la administración y esos niños, ya digo, están en centros de acogida. Bueno, sería mucho mejor que esos niños, en vez de estar en esos centros de acogida, crecieran en una casa con una familia. Bueno, pues el objetivo que se ha marcado el gobierno es que en 2030 ninguno de esos niños siga en esos centros de acogida. Claro, ¿para esto qué hace falta? Pues para esto hace falta que haya familias que acojan a esos niños. No es una adopción, es tener un niño en acogimiento. O sea, la tutela del niño hasta la mayoría de edad sigue siendo de la administración. Bueno, de momento las únicas comunidades autónomas que cumplen con el objetivo de reducir el número de niños en centros oficiales de acogida son la de Cantabria y la de Navarra. Hace falta que haya familias dispuestas a acoger esos niños. Hay asociaciones implicadas en este proceso. Por ejemplo, Aldeas Infantiles, con su ayuda, Beatriz y su marido Antonio, han participado en diferentes acogimientos. Acogimientos que les han supuesto una experiencia personal que enseguida nos van a contar. Ahora mismo tienen a su cargo una niña de 2 años y medio y la tienen desde que solo era un bebé. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué merece la pena acoger niños? Vosotros tenéis también hijos biológicos, me parece.
Sí,
¿no?
Nosotros tenemos 2 hijos biológicos, pero ya son mayores. De ya. Todas formas, estaban viviendo en casa mientras que empezamos con el programa.
¿Por qué comenzasteis esta aventura? ¿Qué os llevó a acoger a niños?
Bueno, pues en un principio fue porque nos apetecía tener algún niño. Los niños nuestros eran ya grandes y vimos una posibilidad porque una persona conocida estaba en acogimiento y empezamos a preguntarnos por el programa, nos apuntamos al curso, nos gustó, pensamos que podía hacer una buena labor. Y nos metimos adelante y esto hace 7 años y aquí estamos metidos.
¿7 años?
Al cuello.
Ya veo,
siete
ya.
7 años llevamos en el programa.
Llevamos nosotros ya.
Sí. Por el quinto acogimiento.
Ah, quinto acogimiento. O sea, la niña quinto. Que tenéis ahora es la quinta.
Es la quinta que llevamos. De uno ya. En uno, pero 5.
Y bueno, ¿por qué de uno en uno? ¿Porque ya cumplían 18 años?
Nosotros, vamos a ver, no, porque mira, nosotros, yo trabajo, mi marido sí. Trabaja, y entonces nosotros no nos veíamos con capacidad de acoger más de uno, y nosotros tenemos 2 niños biológicos, claro. Que también llevan su trabajo, y entonces sí. Estos niños se meten en la familia como un miembro más. Nosotros los hemos acogido prácticamente todos recién nacidos. Han venido con 7 días, con 13 días, con 20 días. En el que vino con más tiempo, vino con 1 mes y medio. Ya hemos traído bebés a casa. Y es, tú sabes lo que es un bebé. Un bebé te cambia toda
sí,
la vida.
Sí, sí, que
tu
sé
vida
lo que es un bebé.
Se torna en giro al bebé. Y esto sí. Para nosotros han sido, yo no he tenido 2 hijos, yo he tenido 7. Ya. Para mí me duelen tanto unos como los otros. Bueno, para mí son mis niños.
Cuéntanos, vamos a ver, ¿qué reacción se produjo en tus hijos biológicos la llegada de otros hijos que estaban en adopción? ¿No? ¿Hubo rechazo? Uh-huh. ¿Hubo tensión?
No. Los nuestros eran ya un poquito mayores. Esto, sí. De hecho, fue una decisión de familia. Esto tú no te puedes tomar una decisión de este tipo. Ajá. De manera individual. Es una decisión en familia. Hablamos con ellos y, bien, estuvieron de acuerdo. De hecho, psicólogo del programa vino a hablar con ellos, a ver, porque aunque eran mayores de edad, ellos tenían 18 y 20 años, una cosa así, ellos también lo firmaron, tuvieron que firmar, pues porque tenían que nosotros que también estaban de acuerdo con el programa. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa para todos.
Para, por ejemplo,
te aportan más ellos a ti que lo que tú les das a ellos.
Pero, por ejemplo, para tus hijos biológicos, ¿qué ha supuesto que hayáis acogido a estos niños?
No, ha supuesto una alegría. Siempre ha sido toda una alegría. De hecho, los dos ahora ya están fuera de casa y siempre se reservan un día a la semana para venir a ver a la niña.
Fíjate.
Sin ningún problema. Siempre, siempre, siempre. Siempre vienen todas las semanas a verla. Porque es un miembro más de la familia, para ellos supuso mucho. De hecho, fue un aprendizaje, se dieron cuenta que los niños pequeños son muy bonitos, pero que hay que cuidarlos y que llevan un trabajo. Y eso también, a la edad de ellos, fue muy bueno.
Conviene,
ya
no es lo
mismo verlos de lejos que, sí, que tenerlos en casa.
Conviene saber que duermen por la noche poco, que se despiertan. Pero Beatriz, tú decías, tener un bebé en casa es una maravilla, pero es una cosa exigente. Normalmente, bueno, pues uno atiende a un bebé cuando tiene bastantes fuerzas todavía, quiero decir, a una cierta edad, ¿no?
Sí,
va pasando el tiempo. Esto lo saben los abuelos, por ejemplo.
Tengo 18, cuando tienen, obviamente.
Claro, esto lo saben los abuelos cuando tienen que cuidar del nieto. Y bueno, yo tenía más energía antes cuando tenía mis propios hijos. ¿Vosotros no sentís el cansancio de tener que atender un bebé en casa?
Hombre, no. Yo la verdad es que a nosotros nos gustan mucho los niños. Y entonces, hombre, supone un esfuerzo. Yo no te voy a decir que esto es...
Claro.
Hay días que te ves superado. Pero te ves superado igual que si fuera tuyo que si no fuera tuyo. Entonces, para nosotros es una gozada. Es una gozada tener un niño en casa. Te da vida, da luz, te encuentras todo. Todo. La verdad que es una maravilla tener un niño de este tipo. Ahora sí, tienes que tener claro a lo que vienes.
Ya,
porque
ya.
Este niño se va a ir. Esa es la cosa. Tienes que tenerlo muy claro, porque se quiere como tu propio hijo, lo que yo dije antes. Entonces.
Pero los biológicos también se van, ¿eh? Los biológicos también
claro,
se van.
Claro, claro, claro. Pero, hombre, se supone que lo sigues viendo. Bueno, estos ya. También yo, por ejemplo, mantengo contacto con todos, excepto con uno. Excepto con uno, con el primero, que no... La familia perdió el contacto, entonces no quiso mantenerlo. Eso ya es una decisión de la familia, la que va el niño
claro.
O la niña, y ya eso es decisión de la familia. Yo ahí no puedo ni entrar ni salir. Pero
claro.
Bueno, es triste, pero bueno, ahí están. Tú sabes que has hecho tu labor, que tienes tu labor cumplida, que estos niños han tenido una vida buena y tú has hecho por ellos todo lo posible y que se van con lo mejor que les has podido dar.
Beatriz, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo,
gracias
por disfrutar así de esos que son tus hijos no biológicos, pero que son tan hijos como los otros. Gracias.
En efecto. Gracias a vosotros.
También Francesc y su mujer, Joana, acogen a cuatro niños desde hace tiempo. Buenas tardes, Francesc.
Hola, buenas tardes, Fernando. Un gusto estar en el programa.
Beatriz nos ha contado los motivos, las dificultades también y la satisfacción de su acogimiento. Cuéntanos, ¿vosotros por qué decidisteis acoger a niños?
Pues mira, en nuestro caso, te voy a hablar más desde mi experiencia. Mira, si te soy sincero, pues era un día cualquiera. Estábamos viviendo en Valencia, teníamos una vida... pues al uso, tranquila, con nuestras nuestros trabajos, con pocas preocupaciones, por así decirlo. Pero mi mujer siempre estaba muy muy pendiente de proyectos que estuvieran relacionados con el cuidado de la infancia. Y un día, pues buceando ahí por internet, le llamó mucha la atención pues un programa de aldeas infantiles de acogimiento en donde se apoyaba de forma integral, digamos, a la familia, ¿vale? Tanto en la parte de dar una formación continua, salarios, supervisión. Entonces nos llamó la atención y decidimos escribir una carta motivacional, nos presentamos y después de un largo proceso de selección, pues finalmente acabamos siendo padres acogedores de un grupo de cuatro hermanos, que ahora mismo ya tienen el pequeño 12 años y la mayor 16, y también somos padres biológicos de una niña de 2 años.
O sea, que estáis en casa 7.
Sí, correcto.
¿Qué ha supuesto para vosotros? Porque, claro, que tener de pronto cuatro niños en casa cambia mucho la vida. ¿Qué ha supuesto para tu mujer y para ti esto?
Uf, pues claro, es un cambio radical, porque me hace gracia, porque está muy bien traído el caso de Beatriz, porque nosotros digamos que somos como al contrario, ¿no? Nosotros no teníamos experiencia en ser padres, entonces digamos que tuvimos que aprender a marchas forzadas a ser padres de repente de un grupo de cuatro hermanos que eran muy intensos. ¿Y qué te aporta? Pues que, no sé, o sea, simplemente pues te aporta una sensación como de plenitud y satisfacción en la vida, por así decirlo. Es que no... Plenitud.
Plenitud, bueno, es una palabra que condensa muchas cosas. Francés, gracias por haber estado con nosotros contándonos tu experiencia y lo que ha supuesto para ti ese acogimiento de cuatro niños. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues estas experiencias dicen de lo pleno que uno se siente cuando acoge. Lo acaba de decir Francés, plenitud. Beatriz nos decía, recibes más de lo que das. Algo tendrá esto del acogimiento que los padres que optan por acoger a niños, hijos que no son biológicos, siempre te hablan de dos cosas. Te hablan de las dificultades por las que pasan, que son reales, y de lo mucho que acoger a un niño les ha aportado en su vida. Dentro de un ratito vamos a repasar, siempre nos gusta en este programa, un momento importante de la historia de España. Siempre nos gusta, rescatar algunos momentos que son esenciales. Por ejemplo, es esencial lo que pasó con la invasión francesa en el comienzo del siglo XIX, con la promulgación de la Pepa. Hay algunos que dicen que desde el punto de vista político, ahí nació la nación española. Desde el punto de vista cultural, la nación española es mucho más antigua. Bueno, enseguida vamos a hablar de esta cuestión, pero ya está aquí Fornas. Fornas, ¿qué nos cuentas?
Pues Fernando, ahí los precios suben, no dejan de subir y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, por ejemplo, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, por favor, necesito que me ayudes a ahorrar, que ya me duele el bolsillo. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Fernando, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Bueno, acabamos de hablar de niños acogidos, de niños que conviven con hijos biológicos. Beatriz nos decía que un bebé es un bebé en casa, cuando se pone a berrear, pues igual empieza y no sabes cuándo va a acabar, y puede ser la una de la mañana y sigue. Estos pequeños seres también suelen berrear en el avión, en el autobús, estos sitios. ¿Qué cuentan los oyentes? ¿Cuáles son sus historias sobre el llanto de la infancia?
Madre mía, esta mujer, Fernando, por ejemplo, el nervio le perseguía.
Hoy mismo me he atacado de los nervios. En el súper, la señora que iba detrás mío llevaba una nena, unos 3 añitos, una cosa así, berreando, tirándolas por el suelo. La cajera las ponía, ella las cogía y las tiraba en el suelo y yo le he hecho... nena, y la madre mirando nada, sin decir nada. Y no os lo perdáis, estaba casi en mi calle y la niña detrás mío berreando como si tal cosa. No me digáis que no es para estar de los nervios.
Como puedes escuchar, esta oyente sigue, madre, con el nervio en el cuerpo.
Sigue calentita, ¿eh? Claro, aquí se abre otro capítulo, ¿no? Porque si el niño no es tuyo, ¿tú le puedes decir algo al niño?
Ah, claro.
O sea, esta oyente lo ha dicho, ¿eh? O sea, que le chistó al niño, oye, que te calle, oye, qué tal, oye, qué cual. Pero claro, te puedes meter en un lío.
Claro, claro, porque hay padres que asumen bien y otros padres que dicen, pero vamos a ver.
Exacto, a mi hijo no le digas tú nada, que yo soy el responsable. Aquí estamos defendiendo, Fornas y yo, la tesis desde hace muchos días ya, que cuando hay niños por medio, si hay que buscar algún responsable son los padres.
Totalmente de acuerdo.
Pero claro, bueno, es que es muy interesante lo que cuenta esta señora, que estaba calentita,
Pues sí.
¿Tú le puedes llamar la atención al niño si está el padre delante o si el padre no está delante? O sea, otra cosa que el niño se vaya a despeñar, ¿no?
Claro.
Que si va a despeñar no puedes esperar a que llegue el padre.
Por favor, que nadie espere. O si
el niño se tira a la piscina, pues tú, lógicamente, hay que sacarlo antes de consultar al padre. Quiero decir,
claro.
Pero esto, en una cola de un supermercado, si el hijo no es tuyo, ¿le dices algo? Bueno, que nos cuenten los oyentes más historias de esto.
Por supuesto.
¿Tienes más llanto por ahí, infantil?
Oye, pues sí, porque hablando de esto de a veces ejercer de padre cuando no lo eres, imagínate, Fernando, a todo un avión entero.
Viaje con mi mujer a Nueva York, fue despegar y esa criatura llorando. Y nos dimos cuenta la hora por ahí de estar volando, que la criatura nada más que se quedaba o dormido o tranquilo, estando de pie. La madre se turnaba con el padre y ya cuando nos dimos cuenta de que los dos estaban muy cansados, nos fuimos turnando con ellos dos la mitad del pasaje. Uno lo cogía, 20 minutos lo soltaba, se lo daba a otra persona y así nos pegamos las 7 horas de camino, las 7 horas de avión.
Pues ole, ole, ole y ole.
Eso es lo que le hemos dicho, exacto.
Ole, o sea, tú estás en el avión, fíjate, estás en el avión. El niño, por lo que sea, se pone nervioso, no le gusta estar en el avión y solo quiere estar en brazos.
Y de pie.
Imagínate en el pasillo, turbulencia. El niño, a lo mejor con las turbulencias el niño se callaba,
Sí, el ruido blanco ese, ¿no?
No, siente movimiento, el avión sube y baja y entonces el niño está como mecido, ¿no? Pero bueno, ole por esta familia, que dice, oye, como estáis cansados, yo os echo una mano. Esto
las
es,
7 horas,
Sí, se turnaban cada 20 minutos. Exacto. Imagínate que todo el avión no hubiera hecho turno. Bueno, el niño hubiera conocido a mucha gente, desde luego.
Sí, pasó por todos los barrios.
Pero bueno, es una historia muy bonita.
Sería
esa,
el niño más manoseado de la historia si hubiese pasado por todo el avión.
Conocería mucha gente. Lo bueno es que el niño no extrañase, ¿sabes?
Sí,
porque
podía
haber pasado que el bebé hubiera dicho, este señor, ¿quién es este señor?
No, y se pusiese a llorar más.
Exacto, ese señor no huele como mi padre. ¿Y esta señora? ¿Quién es esta señora? Esta señora no es como mi madre. Pero el niño se tranquilizaba. Y yo, ole, lo repito, ole y ole y ole por esta gente.
Y otro ole, además.
Exacto. Y dinos el teléfono para que nos manden más historias de niño berreando.
Venga, fenomenal, en el 607-150602, Fernando.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Últimamente se habla mucho de nación. Naciones. Que si Cataluña es una nación, que si no es una nación. Que si el País Vasco es una nación. Incluso que si Galicia es una nación. ¿Qué es una nación? Bueno, el debate es larguísimo. El debate, porque hay un concepto que es nación cultural, otro nación política. Se habla de muchas naciones en España, pero de la que menos se habla es precisamente de la nación española. ¿Cuándo nació esa nación española? Alfonso Mateo Sagasta, que es historiador, se ha tomado la molestia de escribir un libro para responder a esa pregunta. ¿Cuánto se constituye, cuándo se constituye la nación española? Alfonso Mateo Sagasta, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Antes de entrar en algunas de las escenas que componen este libro, me gustaría que nos explicaras una cuestión previa, porque bueno, tú afirmas que la nación española nace en este periodo, o sea, la Guerra de la Independencia y los años que vienen después. No hay nación antes en España, no hay nación a partir de los Reyes Católicos o antes de los Reyes Católicos.
Yo no afirmo, yo propongo,
ya.
Que es distinto.
¿Por qué propones eso?
Yo propongo eso porque yo considero que España hasta 1808
¿sí?
no existe como tal, bueno, hasta 1837 en realidad, pero bueno, en 1808 es cuando empieza el proceso, porque es cuando es la primera constitución donde nos define como somos.
Ya.
Como no somos, quiero decir, no, la del 12 intenta convertir en nación a lo que era la monarquía católica, que ajá, es un enorme monstruo institucional, que era una monarquía compuesta, de la cual España formaba parte.
Ya.
Formaba parte los distintos reinos de España, de lo que ahora es España. Entonces, hasta 1808 es una monarquía constitucional, una monarquía compuesta.
Sí.
En 1808 ese monstruo, al quedarse sin rey, entra en crisis, empieza un proceso revolucionario de 1808 a 1837... Sí. Y en 1837 ya nos definimos como somos ahora mismo, con una serie de territorios en ultramar que se definen por primera vez como colonias. Es decir, España nace como un pequeño país en Europa, pobre y arruinado, en plena guerra civil, con muchos problemas, pero con un pequeño imperio que es Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Islas Carolinas, Islas Marianas, Río Muni y Fernando Po. Ya. Eso es nuestro imperio.
Porque el imperio actual, el imperio de los Austrias no es un imperio español.
Lo has dicho exactamente, es el imperio de los Austrias occidentales.
Ya.
No es un imperio español. Es un imperio en el cual el corazón de ese imperio es Castilla, no España.
Ya.
Y el corazón de ese imperio es Castilla porque Castilla es la que conquista América. Y a partir de ahí es la que financia o avala todas las empresas para mantener su patrimonio de los reyes. Y los reyes se instalan en Castilla, pues que son alemanes, originalmente son borgoñones, alemanes, pero se instalan en Castilla porque Castilla es el territorio más poderoso o más rico de su patrimonio, de ese inmenso patrimonio.
Bueno, pues dilucidada esta cuestión previa.
Que no es poco.
Es que es la gran cuestión. Vamos con las escenas. Mira, a mí me han recordado en algún momento algunas páginas de Azorín sobre momentos de España. No recuerdo ahora el título, pero vamos, se parece. La escena de Bayona, o sea, Carlos IV.
Sainete en Bayona.
Carlos IV, Fernando VII, José I, y al final Napoleón que
juega el trile con ellos tres.
Exacto. Sí, sí. Bueno, pero. O sea, quiero decir, que Napoleón se haga con España es consecuencia de lo mal que lo hacen estos borbones.
No, yo creo que los borbones lo hacen muy bien durante mucho tiempo.
Ya.
Sobre todo hasta Carlos III.
Ya, ¿y Carlos IV y Fernando VII?
Carlos IV comete un error, o por lo menos una vuelta atrás, donde en principio, en vez de seguir un proceso racional de un despotismo ilustrado, que es lo que está en toda Europa,
sí,
volvemos otra vez al sistema clásico, tradicional del válido, que es cuando entra Godoy en el poder.
Ya.
Entonces, ahí se crea una ruptura política donde hay no hay una continuidad dentro de la progresión racional que está pasando en Europa en ese momento. Ahí hay un cambio, hay un parón. Pero claro, Fernando no era la solución, evidentemente. Ya. Fernando tampoco mantenía volver a ese despotismo ilustrado, sino mantener el absolutismo.
Ya.
No tenía ningún sentido. O sea, en realidad el cambio era a peor, realmente.
Bueno, vamos con este periodo en el que dices que nace la nación española, pero a la par comienzan las revoluciones y el movimiento de independencia en la América española. Hay una cosa curiosa, porque cuando se produce la invasión napoleónica, digamos que los virreinatos, porque hasta ese momento eran virreinatos, se consideran españoles, es decir,
son parte de España.
Pero incluso la élite americana se considera pacíficamente española, salvo que me corrijas. Y sin embargo, en un proceso rapidísimo de 3 o 4 años, esa élite de la América española quiere la independencia. ¿Por qué se produce ese cambio?
Sí, en la monarquía, todos esos territorios son parte de la monarquía.
O sea,
digamos que, para que nos entendamos, parte de España, digamos, sí, en general. Pero los borbones lo que intentan es convertir ese enorme monstruo en una corona, una sola corona. También fracasan. También lo habían intentado los austrias antes, pero fracasan. Ese espacio enorme empieza un proceso de descomposición, sobre todo de definición de qué es el pueblo.
Pero nosotros, muy rápido, ¿no?
Los dos primeros años, de 1808 a 1810, prácticamente toda América está a favor de la corona y a favor de la península y luchando contra los franceses, temen la invasión francesa.
Ajá.
Hay muy, muy pequeños corpúsculos que se manifiestan en contra, ¿no? Eso digamos que son dentro del proceso revolucionario normal de conflictos sociales. A partir de 1809, a partir de la derrota de Ocaña, cuando ya la península se pierde, solo queda Cádiz.
Sí.
A partir de ahí, la sensación de que ya no existe la corona,
ajá,
de que esto es un sálvese quien pueda,
precipita el movimiento.
Pero todavía faltan otros 2 o 3 años, en realidad hasta 1813-14,
sí,
cuando de verdad ya se define o se empiezan a definir como ciudadanos de un territorio ya diferente al español. O sea, hay falta la guerra muerte de Bolívar,
sí,
que dice claramente: españoles estáis condenados a muerte.
Está
y
claro,
americanos, aunque seáis culpables.
Pero en cualquier caso, es un cambio muy acelerado, en poco tiempo.
Y falso. Digamos, ya, es un cambio forzado, pero al mismo tiempo, ten en cuenta que toda la emancipación americana es una enorme guerra civil. Se combate entre ellos.
Ya.
Igual que en la península ibérica. O sea, es una enorme guerra civil dentro de la monarquía.
Pues vamos a la guerra civil, porque este periodo en el que tú fijas el nacimiento de la nación española es también el nacimiento de las dos Españas. Quiero decir, si es que se puede hablar de las dos Españas, porque el sujeto liberal es poco, tiene que recurrir al ejército, y digamos que los no liberales, estoy hablando de todo el siglo XIX...
Claro, ya te vas muy adelante. Sí,
los no liberales en realidad son la mayoría, ¿o no? ¿Por qué nace al mismo tiempo la nación y las dos Españas?
Nace la nación porque la nación es una aportación, es un invento nuevo.
Ajá.
Y la nación para la España absolutista y tradicionalista es una perversión, es una aberración, es una herejía. Uh-huh. Entonces, ahí hay una ruptura evidente. En España tiene un enorme poder la Iglesia.
Ajá.
Y ese poder se mantiene, y se mantiene todavía, pero vamos, a lo largo de todo el siglo XIX, la influencia y el poder de la Iglesia es muy importante. Y eso crea una ruptura trascendental, porque, primero, la Iglesia está en contra de la soberanía popular.
O sea,
no tolera que el poder emane del pueblo. Está en contra de la división de poderes, está en contra de todas las cosas que ya parecen que son inevitables.
¿Y los liberales no son una minoría, desvinculada o con poco peso popular que pretende ir demasiado rápido?
Sí, y además se equivocan. En la Constitución del 12 es un grave error, porque pretenden convertir en nación lo que era la monarquía católica.
Ya.
Y eso es un fracaso absoluto. Eso no se sostiene. Pero luego se van definiendo. O sea, el problema es que aquí pensamos con nuestros baremos.
Ya.
En esta época no saben ni lo que es la política, ni lo que son las asociaciones, ni los partidos, uh-huh. ni cómo gobernar. Ten en cuenta que estamos hablando de un congreso en el cual no tiene nada que ver el gobierno. El gobierno lo nombra el rey, por un lado, y el congreso es independiente.
Ya.
Las cortes son independientes. No hay interrelación. O sea, todavía no saben cómo, qué hay que hacer para llevar adelante un proyecto así. Entonces está lleno de errores, evidentemente, lleno de conflictos, pero no solo nosotros, o sea, no solo España. Yo, una de las cosas que yo planteo, que por eso hago esta propuesta, es que nos interesa contar la historia de esta manera.
Aparece Zumalacárregui en una de tus escenas, Guerras Carlistas.
Que es una guerra que empieza en el 14, en realidad.
Ya. O sea, pero volvemos a lo de antes. Quiero decir, es una guerra entre liberales y tradicionalistas.
Entre dos concepciones del mundo.
Exacto. Y esto se prolonga largamente. Antes decías tú, te vas demasiado lejos, pero es que prácticamente es un siglo.
Sí.
O más de un siglo, un siglo y medio.
Bueno, y hasta la guerra civil.
Exacto.
O sea, es que se prolonga esto.
¿Qué impide que se supere esa polarización?
Yo ahí creo que en España es muy importante el factor de la religión.
Sí.
Muy importante. Y luego hemos tenido un proceso nacionalizador complejo. Yo creo que ha habido un error narrativo que estamos pagando todavía y que en el 78 se debería haber corregido, se debería haber habido
¿cuál es ese
una
error?
Propuesta. El narrarnos como imperio. Nosotros nos narramos a mitad del siglo XIX, nos narramos como un imperio glorioso.
Ya.
Que ahora resulta que somos los últimos de Europa.
Yeah.
Claro, eso obliga a una narrativa decadente, porque claro, si fuimos mucho y no somos nada, pues la decadencia está presente en todo nuestro tratamiento de la historia española.
Cuando
siempre
no es cierto,
hay decadencia.
Dirías.
Y no es cierto. Yeah.
Pues con esa idea y muchas otras, nos quedamos, Alfonso, y con este delicioso libro, ya digo, hecho a base de escenas, que recuerda, insisto, la manera de escribir de Azorín. Gracias, Alfonso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Creamos que Jesús se une a nuestro camino. Dejémosle que nos alcance. Dejemos que sea su palabra la que interprete la historia que vivimos como individuos y como comunidad, y la que nos indique el camino para sanar y para reconciliarnos.
Estas son algunas de las palabras que ha pronunciado el Papa Francisco en la misa celebrada en el Santuario Nacional de Santa Ana, en Quebec. Estamos en la tarde de COPE siguiendo ese viaje del Papa a Canadá. A falta de 2 días para que concluya ese viaje, el Santo Padre continúa su ruta por diferentes ciudades pidiendo perdón a los indígenas por los abusos cometidos en escuelas cristianas.
Y reconciliados con Dios, con los otros y con nosotros mismos, podremos también ser instrumentos de reconciliación y de paz en la sociedad en la que vivimos.
Siguiendo este viaje está nuestra enviada especial, Eva Fernández. Eva, ¿qué tenemos por delante en este viaje? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Tras los encuentros institucionales de ayer, la jornada de hoy está dedicada al completo a los católicos del país. Muchos de ellos acaban de participar en la misa que el Papa ha celebrado en la Basílica de Santa Ana de Beaupré, donde el propio Francisco ha comprobado en persona lo arraigada que está la devoción a Santa Ana, la abuela de Jesús. Ahora el pontífice regresa al arzobispado de Quebec, que está siendo su residencia durante los dos días que pasará en la ciudad con más católicos de Canadá. Esta tarde los protagonistas serán los sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, junto a los que Francisco rezará las vísperas en la Catedral de Quebec, una de las 9 iglesias del mundo que dispone de Puerta Santa por ser la sede de la diócesis católica más antigua de América del Norte. Allí rezará ante la tumba de San Francisco de Laval, el primer obispo de Quebec y gran defensor de los indios, y también ante los restos de los conocidos como santos mártires de Canadá, 6 misioneros jesuitas y un laico que fueron asesinados por los iroqueses, y por supuesto no faltarán reliquias de la santa preferida de los indígenas, Kateri Tetagwita, la primera indígena canonizada. Y mañana viernes, las últimas horas en Quebec las pasará junto a la comunidad jesuita del país, una costumbre habitual de Francisco en todos sus viajes. Antes de poner rumbo a Iqaluit, se despedirá de los representantes de los pueblos indígenas que acudirán a visitarle al arzobispado. Mañana, el Papa se convertirá en el pontífice que más se acerca al círculo polar.
Gracias, Eva, por ese relato de lo que está haciendo el Papa en este viaje. La verdad es que las imágenes que nos llegan son muy impresionantes, porque el Papa en muchas de las ceremonias o de los actos pues está sentado en una silla de ruedas sin ningún tipo de complejo, por lo que supone pues no poder estar de pie, y no poder estar de pie por esa lesión que tiene en la rodilla. Este es el viaje del Papa a Canadá, nos lo cuenta cada tarde Eva Fernández, nuestra enviada especial. Y ahora está aquí ya Fornas con un mensaje muy interesante. Cuéntanos, Fornas.
Pues sí, porque de este verano no pasa que tu cocina necesita más aire, más luz, necesita fluir, abrirse a tu hogar, ¿no? Aprovechar mejor ese espacio que tienes ahí muerto, y que cuando vengan tus familiares y amigos para esas cenas de verano que tanto nos gustan, pues compartas momentos inolvidables, ¿no? Lo bueno es que nuestros amigos de Leroy Merlin llevan más de 20 años cumpliendo los sueños de amigos como tú y realizando las reformas perfectas en cada cocina. Lo último en muebles de cocina, como por ejemplo la cocina Tokio, que es puro diseño con un toque minimalista, Fernando, que es precioso. Y es que los expertos de Leroy Merlin además te ayudarán a elegirlos con detalle y te mostrarán tu nueva cocina en formato 3D, que para quien no lo sepa, que esto es una chulada, para que te hagas una idea de cómo será el resultado, más allá de verlo solo en plano. Tendrás además un presupuesto cerrado y sin compromiso con diseños, productos, transporte, instalación, 3 años de garantía y opciones de pagos flexibles. Si es que no te puedo decir más, ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es, porque un hogar no nace, un hogar se hace, con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Hoy estamos escuchando tus historias sobre el berrido de los niños, ¿no? El berrido, el llanto de los tuyos que no te dejan dormir, de los del vecino, del que llora en el avión. La historia ha venido a cuento porque una madre japonesa se ha montado en un avión que iba a Estados Unidos y sabía que su hijo la iba a montar, 4 meses la criatura. Entonces ha ido repartiendo una bolsa a los otros pasajeros, una bolsa en la que había chucherías y una bolsa en la que había pues estos tapones que se pone que nos ponemos en los oídos cuando intentamos dormir y hay ruido. Bueno, pues es habérselo tomado con prevención y con humor. Hemos ido recogiendo algunas historias hace algunos minutos. Nos ha llamado una oyente incendiada porque berreaba un niño en el supermercado y se ha puesto los nervios. Pero también nos han llamado oyentes que, Fornas, nos han contado historias bonitas. Yo no sé, mira, me gustaría si pudiéramos rescatar lo que nos contaba hace unos minutos un oyente. La historia es la siguiente. Se suben en un avión padre y la madre con el niño. El niño pues no le gusta, no le gusta el avión. Y entonces los padres se dan cuenta que la única manera de que se callen es cogerlo en brazos, ¿eh? Y
pues
esta familia. Sí, pues vamos a escucharlo otra vez porque merece la pena.
Viaje con mi mujer a Nueva York, fue despegar y esa criatura llorando. Y nos dimos cuenta la hora por ahí de estar volando, que la criatura nada más que se quedaba o dormido o tranquilo, estando de pie. La madre se turnaba con el padre y ya cuando nos dimos cuenta de que los dos estaban muy cansados, nos fuimos turnando con ellos dos la mitad del pasaje. Uno lo cogía, 20 minutos lo soltaba, se lo daba a otra persona y así nos pegamos las 7 horas de camino, las 7 horas de avión.
Bueno,
siete
pues
horas de viaje.
Hemos dicho ole, 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 porque nos ha gustado mucho esta historia. ¿Qué más cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, pues Fernando, aquí está oyente que se ofreció también a hacer de canguro, pero casi literal.
Trabajaba en un centro de jardinería y siempre venía una clienta muy embarazada, y tenía una niña pequeñita que corría entre las macetas, entre las plantas. Entonces yo para que ella comprara, iba explicando a ella y me enganchaba a la niña en la cadera, como si fuera mía, pero fue muy divertido y muy bonito, la verdad.
Hombre, pues ahí se quedaba la niña enganchada.
Se agradece, porque ya hemos comentado antes que a veces te subes en el autobús con el niño, con el carrito del niño, las dos bolsas de la compra, la llamada del fontanero que llevas esperando 15 días y ahí no hay un alma que se mueva, ¿eh?
Exacto, que los dos oyentes que acabamos de escuchar que se ofrezcan a ayudar a padres en apuros, como lo podemos llamar, padres
estupenda.
En apuros, son estupendos, la verdad, más personas como ellos, en serio. Y Fernando, este padre ha descubierto la técnica en concreto que funciona con su hijo, es tremendo.
Pues nosotros tenemos un niño de un añito y medio y en el momento que él coja algo que le guste y se lo quites de las manos, ya es un berrinche, a llorar, a llorar, se tira al suelo, a patalear y así cada vez que vamos a algún sitio con él. Ya he descubierto que la forma de callarlo rápidamente es hacer lo mismo que él hace. Yo cuando él se tira al suelo empiezo a llorar, hago exactamente lo mismo, esté donde esté.
Buenísimo.
Él está como en estado de shock, se queda callado, lo cojo, lo siento en su sillita y continuamos la marcha tan tranquilamente.
Eso sí, estupendo.
Mujer, se muere de la vergüenza cada vez.
Estupendo.
Pero a mí me ha encantado escuchar a este oyente, Fernando. Además, es que se lo he dicho, madre mía, digo, fenómeno. Mira,
esto cuadra con lo que decíamos, que el niño de la lata depende del padre. Este padre le da mucha fatiga que el niño esté molestando y debe de haber experimentado con todo. Bueno, se ha inventado este método formidable. El niño se queda en parálisis. Me dice, pero vamos a ver,
papá,
que si eso es lo que hago yo, no lo que haces tú. Bueno, la verdad es que es una genialidad. Yo no sé en qué momento a este padre se le ocurriría decir, bueno, voy a hacer lo mismo que él hace, a ver si se calla.
Como se te ocurre, hay que ser un padrazo.
Pues hay que estar del niño hasta la coronilla y sobre todo, bueno, que es un padre responsable, que no quiere que dé la lata y que el niño se encapriche, porque a otro diría, bueno, pues se quede con con el llavero o con la moneda de 50 euros. Moneda no hay de 50 euros, con el billete de 50 euros que le he dado para que se entretenga. No, hay que darle a los niños billete de 50 euros, lo chupan y eso ha pasado por muchas manos. Pero este padre se inventó el remedio. Cada vez que el niño berrea, él hace lo mismo.
Se tira al suelo, patalea.
Me encantaría ver el momento, ¿eh? O sea, que hay que avisar a este oyente que si alguna vez toma, vuelve a utilizar ese remedio, que por favor, alguien le grabe un vídeo y nos lo envíe. El padre con más años que el hilo negro se tira al suelo y se pone a llorar y a berrear.
La verdad que sería una maravilla ver esa estampa, Fernando. Pues es una estampa, padre e hijo tirados por el suelo llorando. Y el niño, pero que papá, que me deje ser a mi protagonista. Que no, exacto. Y la madre que no sabe ni dónde meterse de la vergüenza.
Bueno, es una buena fórmula.
Pues sí. Bueno, es que hay niños y padres que, oye, te pueden provocar un corte de digestión en la cena, Fernando, en restaurantes.
Fuimos un día a cenar y justo había allí 3 o 4 matrimonios con niños, dando más guerra que yo que sé, y en esto que 2 críos se pelean, no sé por qué motivo, y uno de ellos empezó a berraquear. Pues los papás seguían a su rollo, al final la madre le tiró allí el juguetito que quería y le dijo, mira, si quieres lo coges y si no, no sé qué, lo que le había quitado el otro niño, se fue a sentarse allí con las mamás, encendió un cigarrillo y ahí te las den todas. A mí me dio las ganas de coger a la mamá y darle un azotito en el culo a ella y otro al niño.
Tenemos las dos versiones.
Sí, tenemos la versión del padre responsable, que se inventa lo que hay que inventarse para que el niño no moleste, y de la madre que se desentiende, y tenemos también el de las personas que ayudan.
Que ayudan.
Y esta historia que nos cuenta este oyente, porque le dieron ganas de levantarse y dar un azote.
Primero claro,
esta,
a la madre.
Bueno.
Claro, al final son los responsables.
Esta cuestión la comentábamos antes, ¿no? Tú le puedes decir a un chaval, a un chiquillo que no es tuyo, algo, le puedes reñir tú si tú no eres el padre o la madre. ¿Cuándo lo puedes hacer? Porque te puedes meter en un lío, comentábamos antes. Sería bueno que los oyentes contaran también este tipo de historias. Antes era mucho más común. Bueno, antes tú veías a un niño haciendo una trastada. Y le decías cualquier cosa. Ahora te lo piensas siete veces.
Sí, exactamente.
Que nos cuenten las historias los oyentes de berridos y pataletas. ¿En qué número mandan los mensajes?
Venga, pues queremos todas esas historias en el 607-150602, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.